Raza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos de manteles largos y de alfombra roja, por así decirlo. Digo, bueno, no, de gorra roja.
De gorra roja,
sí, literalmente. Estamos grabando el episodio número 80 de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Estamos sus servidores Ernesto Esquivel y Gerardo Alvarado. Y estamos con un invitado demasiado, muy, muy especial. Yo creo que ha sido parte de las mesas de muchas de las personas que nos están escuchando y de muchos de los que pues habitan en algunas ciudades del país, en especial Monterrey.
No pero solo estamos el país, internacionalmente.
De Estados Unidos también. Uh-huh. Y estamos hoy en día con Don Pancho Ochoa. Don Pancho, ¿qué tal? Felicidades. Francisco Ochoa, aquí dueño, fundador del Pollo Loco. ¿Desde hace cuántos años estábamos platicando?
Ya casi 50 años. 1975. Abrimos el primero, ¿cómo sabe? El 6 de enero próximo vamos a cumplir 49 años.
49 años. De que se abrió el 2024 Pueblo, el y 2025, Pueblo. 50 años.
50 años en un año y meses.
Ok.
Queremos hacer una fiesta grande.
Pues, ahí nos vemos.
Ahí nos invita.
Y regalar muchos pollos y todo.
Órale, no, ya está.
A ver si cae el miércoles el aniversario.
Hay un lunes igual que el día que abrimos, fíjate.
Ah.
Fue un lunes 6 de enero del 75. Y ahora, 50 años después, va a caer el lunes también.
Sé que tiene muy buena memoria. Y para ir a llegar a ese 6 de enero, ¿qué pasó antes? Digamos, don Francisco Ochoa, ¿desde qué edad empezó a trabajar?
Yo empecé a trabajar a los 14 años. Estaba cursando segundo de secundaria.
Ok.
Cuando mi papá, que siempre fue un comerciante muy exitoso, hubo una creciente en Guasave, acababa de poner una tienda de muebles y la inundación causó por lo quebró. Todo lo que tenía en bodega, mi papá se...
Hubo una inundación.
Se perdió una inundación.
Okay.
1958, en septiembre.
Okay.
Y perdió todo mi papá. Entonces, después de en ese tiempo no había seguro ni nada, o no tenía mi papá.
Lo perdí así y se acabó,
sí,
no había de otra.
Se acabó. Entonces, en diciembre, que salimos de vacaciones de secundaria, segundo de secundaria, me dijo mi papá, Juan Francisco, así me decían mis padres, necesito que me ayudes porque la familia es muy grande. Éramos 12 hermanos. Yo era el cuarto, pero el mayor de los hombres.
Okay.
Necesito que me ayudes para salir adelante con esta familia.
Ponte a jalar.
Entonces necesito que me ayudes, que te vengas a trabajar. ¿Ok? Sí, papá, le dije. Y ya no regresé a la escuela, al segundo semestre
de secundaria.
Ajá. Y ya me quedé, desde entonces trabajo tiempo completo.
¿Desde entonces trabaja tiempo completo?
Sí, así es.
Okay.
A lo que he leído un poco, se fue a trabajar zapaterías, ¿verdad?
Bueno, yo trabajaba en temporadas con mi papá,
okay,
porque la mueblería él después se dedicó a los campos pesqueros, en la pesca del camarón de esa región. Entonces tenía 5 o 6 meses que no había mucho pesca, movimiento. Ajá. Entonces yo iniciaba negocios, siempre estaba tratando de pegarle algo. Ya había iniciado un taller de laminado y pintura y una taquería de carnitas y otras cosas. Finalmente me pasaron una zapatería muy bien ubicada y la atendía mi esposa. Pero pues no nos iba bien, no podíamos competir con las grandes zapaterías, ajá, que había. Ajá. Realmente estábamos batallándole mucho, mi esposa y yo en esa época. Y yo vendía automóviles de la Chevrolet.
O sea,
era vendedor y sacaba comisión.
Hacía de todo.
Bien ahí, hacía de todo.
Desde camaronero a zapatero, vendedor de zapatos, sí, vendedor de carros.
Y mi sueño era ser agricultor. Entonces, en una ocasión renté unas tierras y ahí maromeando sembré frijol, soya, pero fue un año malo y la agricultura...
Es muy difícil, ¿no?
Es un volado.
Sí,
dependemos de clima, de muchas,
sí,
cosas.
Claro. Uh-huh. Y sí, en Sinaloa se hace mucha agricultura.
Y yo mi sueño era ser agricultor cuando hice mi servicio militar en la cartilla... donde pregunta ocupación, agricultor.
Agricultor, ponía.
Era lo que
quería, ya lo decretaba desde antes.
Imaginé.
¿No?
el ser restaurantero y lo disfruto mucho ahora.
Ok, o sea, no había tenido experiencia previa de restaurante cuando llegó ese 6 de enero y abrió los pollos asados.
Habíamos tenido...
Ahora hacía carnitas, ¿no?
Carnitas y terminé, puse una carreta de carnitas ahí en Guasave. Pero como tenía muchos amigos, llegaban mis amigos y...
¿Comer gratis?
Pues casi, porque sí. Porque me decían, Pancho, dos de maciza y uno de cueritos. Ahora está, apúntamelos. Y apúntamelos y apúntamelos hasta que...
Ya tuvo que poner el libro de apuntas. Tuvo que poner el anuncio de no fui hoy ni mañana.
Y así es. Pero así fue como... ¿Cómo andaba yo batallándole ahí?
Apuntados, pero en el hielo. Sí. Ya casado.
¿Ya hay negocios de carnitas en Guasave o no?
Sí, sí hay. ¿Sí hay? Pues las carnitas, según yo, vienen de acá del centro de Michoacán.
Exactamente, por eso me preguntan.
De esa zona, pero sí, siempre ha habido, desde aquella época, negocios de carnitas o algo así. Aunque lo fuerte en Sinaloa, Sonora, esa región, Baja California, es la carne asada.
Sí.
Qué rico. Fuerte, parecido aquí a Monterrey en ese aspecto, ¿no?
Claro.
Somos de carne asada.
De los tacos, ¿verdad?
Sí.
Dicen que en Sinaloa los tacos están...
Qué ricos tacos.
Bien
sí,
buenos.
La tortilla, todo.
Sí.
Don Pancho, sin afán de satinizar el tema de la educación, yo sí quisiera hacer una duda muy puntual sobre qué es lo que le brindó a usted la experiencia de trabajar desde chico para la vida. O sea, creo que la experiencia... es bien importante hoy en día para cualquier persona que quiera, pues que quiera desarrollarse o que quiera superarse en la vida. Creo que, obviamente, digamos, lo que decía, sin afán de satanizar la parte de la escuela y que no vale la pena estudiar. No, o sea, sin centrarnos en eso, creo, enfocándonos en la experiencia que le da a uno el tema de trabajar desde joven, de darse de topes desde joven con experiencia. ¿Qué es lo que a usted le brindó esta parte de trabajar desde joven para la vida?
Bueno, en primer lugar, el tener una carrera y prepararse son herramientas muy importantes.
Claro.
Y mucho más en estos tiempos. Mucho más en estos tiempos. Yo tuve la gran suerte de que mi padre fue mi maestro. Y mi mamá también, los dos, mi papá y mi mamá, fueron mis maestros y fueron excelentes maestros. Entonces, mi papá siempre me estaba dando consejos constantemente. Como me decía, siempre cuida mucho la palabra, cuida mucho la puntualidad, el respeto hacia toda la gente. Vale lo mismo, todos los seres humanos valemos lo mismo, me decía mi papá. Vale lo mismo en más... humilde jornalero, hasta el más encumbrado político o empresario, a todos debes tratarlos por igual. Entonces, todo eso se me fue quedando muy grabado. Yo se los trato de inculcar a mis hijos, a mis nietos. Tenemos, mi esposo y yo, 6 hijos, 18 nietos. Y siempre les repito lo que me decía mi papá. Y regresando a la pregunta... aprendí mucho, sobre todo el valor de producir. En ese tiempo se requerían manos para llevar la comida a la casa. Éramos muchos, me decía mi papá, cuando me invitó a que me pusiera a trabajar con él. Uh-huh. Me decía, cada vez que alguien agarra una tortilla en la mesa, baja tanto así el altero, decía, porque pues éramos muchos. 12 hermanos, mi papá, mi mamá, y muchos primos siempre en la casa, o amigos siempre, fue así. Y también aprendí mucho de mi mamá, porque mi mamá era una mujer, gracias a Dios, vivió 95 años, nos la prestó Dios, pero ella, muy humana, yo desde que tengo uso de razón, en la banqueta de la casa, ahí abajo de algún arbolito, y afuera en el fuerte, o en Guasave, o en Guadalajara, o en Monterrey, donde ellos vivieron, siempre había gente necesitada que iba, que mi mamá le daba medicinas, pero ahí les daba de comer, desayuno, se la pasaba cocinando mi mamá. para 12 hijos y para toda la gente que desfilaba por la casa. Ahí estaba mi mamá haciéndole papitas con huevo y llevándole de comer y medicinas. Y eso lo vi toda la vida también. Y pues no sé, fue ejemplo muy bonito.
Es parte de, ajá.
Una vocación de servicio.
Yo creo, sí, de la formación, ¿verdad? Para uno, ¿no? Entonces, pues yo sí, siempre les digo a los jóvenes, cuando tengan una idea que se les ocurra, hay que intentarlo.
Pero la experiencia, perdón, pero la experiencia sin valores no te va a servir mucho.
Seguramente ayudan mucho los valores y,
claro, okay.
Y todo eso, ¿verdad?
Ok, y como comerciante, ¿cuáles son las bondades de tener experiencia para ser un comerciante como lo fue?
Pues,
¿cómo lo es?
Hay que ser competitivo.
Ok.
Necesitas ver las competencias y mejorarla.
Cuando usted empezó, ¿había muchas competencias de pollerías o fue idea, la primera idea de pollo asado en Guasave?
Fíjate, voy a tratar de ser breve. Uh-huh. En esa época se pusieron de moda los pollos asados a la parrilla que no se habían visto anteriormente. Ahí en un pueblito Guamúchil, cerca de Guasave, okay. Había una parrilla y en una llantera, en la carretera El Paso a Culiacán, y le pusieron Pablo Pollos, le decían a, uh-huh, a Pablo, uh-huh, era el dueño de la llantera, y vendía pollos asados. Cuando pasamos nosotros paramos a comprar un pollo. Se empezaron a poner de moda como en 1974. Luego, en Guasave, se abrió un negocio ya establecido, igual que ese, que se llamó Pollo Boulevard. Ahí está todavía.
Okay.
Entonces, como estaban de moda, y uno llegaba a alguna visita, y uno para presumirles un producto nuevo, uh-huh, iba a comprar los pollos al Pollo Boulevard. Entonces, un día llegaron alguien a la casa. Fui a comprar dos pollos, eran como las 8 de la noche, y cuando llegué, le dije, dos pollos, Rafa, y me dijo, ya no hay. Oye, le dije, pues ahí tienes 7 u 8 en la parrilla, yo que nomás quiero dos. Uh-huh. Ya están vendidos, me dijo, lo están esperando aquí estos señores. Pon dos, le dije, y los espero. No me dijo, porque yo tengo un lema de vendo 100 pollos al día.
Órale, ajá. Bueno, uh-huh.
Me fui precisamente a un lugar que se llamaba Tacos Aguayo. Eran tipo Michoacán.
Ajá.
Taquito así, tipo de a pastor, de trompo.
Okay, ajá.
Con eso salí del apuro, pero no me hizo mayor ruido. Una semana después nos visita mi cuñada, hermana de mi esposa y su esposo y los niños, y fui por 4 pollos. Y era más temprano.
Después de que lo habían bateado, volvió, sí, por 4 pollos. Ajá.
Entonces le dije, ahorita vengo, ahorita a esta hora sí hay, eran como las 6:30 o 7. Y cuando llegué ya estaban apagando el carbón, sacándolo.
Y era más temprano.
Y me enojé. Sí, pues.
A lo que llevo un enojo.
Entonces me enojé y me bajé. Oye, le dije, mira, vengo por 4 pollos. Y bebé. Porque llegaban carros, pepe, y le decían, ya no hay.
No, hombre. Ajá.
Entonces le dije, mira. Entonces me dijo, mira, Panchito, me dijo, y se me quedó viendo la cara. Yo ya te dije que yo no soy esclavo de ustedes. Yo vendo 100 pollos. El que alcanzó, alcanzó. Y el que no, chiquengo.
Otra palabra, pero sí, claro. Estamos en horario familiar.
Entonces, ajá, ahí. Yo siempre lo platico. Oí una campanada y una voz que me dijo, Pancho,
pon tus
pollos que ellos no quieren vender, los vas a vender tú. ¿Qué andas haciendo vendiendo zapatos? Y
no del 100 en adelante que no quieren vender, esos me encargo yo.
De eso me encargo yo. Exacto. Entonces yo dije, después de las 7 u 8 de la noche voy a vender, ya que no. Y llego a la casa y le digo a Flérida, a mi esposa, viejita, mañana no habrá la zapatería, vamos a vender todo el calzado, vamos a buscar a alguien que lo compre y vamos a poner pollos asados aquí.
Llegó bien decidido a la casa.
Sí, Fue instantáneo.
Pues vamos a vender la zapatería.
Con tacos y sin pollos, con tacos, y vamos, decidido a abrir la pollería.
Decidido, sí, a abrir la pollería. Puro pollo asado. Nada más. Entonces, otro día me fui a buscar unos amigos de mi papá que tenían zapaterías en el fuerte. Les ofrecí todo. Vinieron, fueron a Guasave, vieron calzado. Me ofrecieron 30 mil pesos por todo, con tiranaqueles. Vámonos, se llevaron todo. Le di 15 mil a Flérida. Le dije, guárdalo por
cualquier
tenerlo
cosa
ahí.
Por si cualquier
y con los
cosa.
15 que sobraron, mandé a hacer una parrilla. Conseguí mesas prestadas, sillas, y a conseguir un pintor y a pintar el local.
El local
adecuarlo.
Lo transformó en un restaurante.
Transformarlo para abrir pollos. Esto fue cerca de Navidad del 74.
Okay.
Por eso, como en 15 días ya estábamos listos para abrir pollos.
¿En 15 días armó un restaurante?
Más o menos. Sí, en 15 días.
Es de esos que cuando les clava una idea, no la sueltan ni la hacen.
No, ya estaba decidido. Veía yo que tenía mucho potencial. Entonces, busqué a un señor, Don Chicho, que vendía carne asada, tacos, y lo invité. Oiga, Don Chicho, ¿por qué no viene conmigo? Voy a abrir pollos asados.
¿Para que fuera el parrillero, qué?
Para que me ayude, sí, pues, de parrillero. Okay. Sí, Pancho me dijo, claro que sí, nomás dame una semana para no quedar mal.
Entregarles acá.
Aquí donde trabajaba, en la Roca Drive-In, se llama el restaurante, donde él trabajaba. Y sí, se fue conmigo y empezamos a hacer pruebas. Y Don Chicho me empezó a orientar mucho, me ayudó mucho. Me dijo, mira, Pancho, me dijo, el pollo asado con sal y pimienta es muy bueno. La primer pieza. Pero ya la segunda no es tan buena. Y la tercera ya da un olorcito a pluma mojada. Entonces vamos a hacer un menjurje, me dijo.
Un menjurje.
Para darle mejor sabor. Me acordé que mi mamá hacía pierna de puerco y le hacía un marinado, un menjurje. Claro, sale muy buena. Entonces le pedí a mi mamá la receta, y con la receta que tenía mi mamá, y el apoyo de Don Chicho y mi esposa y yo, quítale y ponle, hicimos el
marinado.
Se llama en ese tiempo. Ajá. Ahora ya llamamos marinado. Ajá. Entonces hicimos el menjurje, y a la primera dijimos, es el mismo que tenemos.
Es lo que le iba a preguntar.
Hasta la fecha es el mismo. Y creo que gran parte del éxito, porque pues hay muchas competencias, claro, pero ninguno tiene
el marinado que ustedes
tienen. Que tenemos
nosotros. Y los pollos asados entonces ya eran un platillo típico de Culiacán. Digo, de Guasave, perdón.
Era, tenía muy poco tiempo de establecerse.
Pero sí se estaban poniendo de moda.
Sí.
Okay.
Se estaban poniendo de moda. En ese tiempo estaba Pollo Boulevard. Había otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba ahí también por la calle, por el mismo boulevard que estaba por el boulevard, y nosotros con Pollo Loco, en Guasave. Después de Pollo Loco es cuando empiezan a salir
más
muchas cadenas, porque yo recuerdo que un año después de que abrimos en Los Ángeles, había 100.
¿100 pollerías?
Sí, un señor cubano en California.
Okay.
Bueno, chiquitas abrieron y a los 15 días cerraban, otros se quedaron y así. Pero llegó el abuelo, le decíamos, un señor que era como inspector, que nos ayudaba ahí. Uh-huh. Era cubano, un señor ya grande. Y me hizo un álbum. Él se dedicó a buscar y tomarle fotos a negocio. Y me hubiera acabado de 100 en un año.
Órale. Okay.
Porque se pusieron de moda. Fue como algo nuevo que nunca había existido. Y
2% más o menos. Wow.
¿Y el marinado fue algo que ustedes dijeron, vamos a tenerlo esto como para diferenciarnos?
Sí.
Ok. Y así, a grandes rasgos, ¿qué tiene ese marinado? A grandes rasgos.
Tiene frutas.
Ok.
Como piña, tiene cítricos, sí, frutas. Tiene ajo.
Ok.
Sí. Tiene es una mezcla muy, muy bien balanceada. Tiene naranja y tiene limón.
Ok.
Y el balance es el que le da ese punto.
Que obviamente se tiene que marinar con tiempo de anticipación antes de pasar la lumbre.
Sí.
Okay.
Sí, lo tenemos que marinar y no pasarnos de tiempo en el marinado.
Lo sé, se concentra mucho.
Nos pasamos, molesta. Okay. Y si le queda corto, le falta. Entonces okay. Son muchos los pasos.
¿Cuándo fue cuando dice, este negocio sí arrancó? O sea, sí pegó.
Esto va a ser negocio. O sea,
El primer día. El lunes 6 de enero. Okay.
Yo el lunes 6 de enero le dije a Flerina.
A que abrió el lunes porque el martes dicen
y por eso sí. Le dije, viejita, mañana me enjurje temprano porque mañana vamos a abrir a las 8 de la mañana. No, me dijo, abre hasta pasado mañana, me dijo. No, ya estamos listos. Sí, pero mañana es martes. Y le dije, tiene. No, es que dice, hay un dicho que dice, en martes ni te cases ni te embarques. Y es de mala suerte. Ajá. Ah, no, le dije, pues entonces abro hoy, pues ya está listo.
¿De una vez?
Tómelo ahorita, le dije, y nos movimos. Y a las 2 de la tarde abrimos. Fui, conseguí 25 pollos en una caja. Eran pollos de la marca Mezquital del Oro. Que okay. Estaba en Hermosillo, Sonora, ese empaque. No era la calidad ideal que tenemos ahora, porque era un pollo que venía congelado y muy irregular. Uno muy grande, otro muy chicos. Y cuando está congelado, el pollo tiende a resecarse asándolo. Okay. Entonces,
en un paréntesis, ¿cuáles son las características del pollo que desde aquel entonces y hasta el día de hoy tiene el Pollo Loco?
Bueno, en aquel tiempo empezamos con lo que hubiera en el mercado. Okay. Había pollos de 1 kilo 100 gramos y con eso nos hacíamos fuertes. Estos pollos que ya venían revueltos, no venían seleccionados. Nosotros teníamos que jugar con los tamaños. Uno grande y uno chico los campechaneábamos para poder estar. Fíjate que me pasó algo. Bueno, voy a terminar con lo del pollo. El 6 de enero del 75 compré una caja con 25 pollos y dije, voy a vender 10 o 15. Cuando vi que se estaban terminando, fui por más al supermercado del Rosario, que estaba a 1.5 cuadras de allí. Y cuando llegué, les quedaban 18 nomás. Y con esos...
Vámonos para
acá. Tengo bien grabado que vendimos 43, pero se nos acabaron temprano y no conseguí en ningún otro lado. De ahí me dediqué a buscar. No había proveedores en aquel tiempo. Batallamos mucho. Teníamos que movernos a muchas partes, tener una camioneta consiguiendo pollos por todos lados. Y así empezamos. En la actualidad manejamos muy claras las reglas de oro del Pollo Loco. Son pollos de fresco, tienen que ser fresco, calidad muy buena, que ya tenemos seleccionados a los proveedores, en el peso de 1.300 o 1.450, ni más chico ni más grande, más chico porque la gente dice, me está dando palomitas.
Sí, claro, ajá.
Más
codorniz.
El pollo no sale, no se cocina igual.
El pollo bolón. No,
sí.
Hay un mito dentro de esos tamaños, tal vez me estoy adelantando las preguntas, pero ¿es cierto que en el miercoloco te mezclan del pollo que quedó grande y del pollo que es de menor gramaje, o todos son iguales?
Todos son iguales.
Ok.
Nosotros no mezclamos pollos. El pollo sale parejo. Nosotros manejamos en ese rango.
Ajá.
Y se ven prácticamente iguales, ni siquiera distingues.
¿Cuál
la
es de cuál gramaje?
En ese tamaño. Entonces nosotros no mezclamos ni pollo grande ni chicos. Todo lo que se tira en las parrillas van parejos.
Ese marinado hace que la piel quede también, se impregne en la piel el sabor el increíble. Le tienes que morder a la piel, o sea,
cuando llegamos,
no te puedes comer el pollo loco sin comerte la piel. O sea,
cuando llegamos a Los Ángeles, pues decíamos, ya llegó el Pollo Loco con su fórmula exclusiva. Y recuerde, decíamos, si el coronel supiera la receta del Pollo Loco, ya fuera general.
ya lo hubieran subido de puesto.
Pero como no la supo nunca, se quedó.
¿Y de dónde nace el Pollo Loco? O sea,
¿el nombre?
El nombre.
Es un dato curioso.
¿Así empezó desde el 6 de enero?
Desde el primer día.
Desde el primer día, okay.
Dos días antes de abrir, o tres días antes de abrir, busqué a un rotulista, Roberto Arche, el Bobby, le decían. Okay. Bobby el pintor. Cuando contestaba en su casa, bueno, ¿quién era? Bobby el pintor, decía. Entonces, le hablé al Bobby y llegó en su bicicleta con un lápiz en la oreja. Se quitó el lápiz a una cajita que había, le arrancó una oreja de cartón y me dijo, ¿cómo se va a llamar la pollería, Pancho? Entonces le dije yo, el rico pollo, porque yo ya tenía dos nombres, el rico pollo o el pollo gordo. Incluso ya tenía un eslogan para anunciarme en la radio, qué pollo tan rico hay en rico pollo. Entonces le dije, el rico pollo, no, me dijo el Bobby, ese nombre está muy cursi. Ay, Bobby, le dije, no le hace, te voy a pagar. Yo así no le pongo, Pancho, me dijo, no me gusta. Bueno, entonces el pollo gordo, le dije, no voy a discutir mucho. El pollo menos, me dijo. ¿Por qué, Bobby? Sí, te vas a meter en problemas. Sí, si un cliente viene, gordo, el pollo gordo, y ve, ese pollo no está gordo. Bueno, entonces, ¿cómo le ponemos, Bobby? Mira, me dijo, mándate una caguama aquí enfrente, había un despendio para buscar un buen nombre.
Hombre, se quería ganar una caguama el Bobby.
Andamos por la caguama, servimos el primer vaso, y en eso pasa Luis Añudo, un tío político de mi esposa, y me dice, ¿qué pasó, Pancho, que vas a poner una pollería aquí? Sí, le dije. ¿Y cómo se va a llamar? Pollos Pancho, ¿cómo? Entonces le platiqué el conflicto que tenía con Bobby. Uh-huh. Entonces me dijo él, mira, en Culiacán hay un restaurante de carnes asadas que se llama El Caballo Loco, es muy exitoso. Si vas a vender pollos, ¿por qué no le pones El Pollo Loco? Ese nombre está muy bueno, dijo el Bobby. Uh-huh. Y agarró el bote de pintura y se subió por la escalerita. Yo todavía no alcancé a decir, Bobby, espérame tantito.
Déjame pensarlo
bien, porque en los pueblos luego lo bautizan a uno con el nombre del negocio que tiene.
Claro.
Van a decir Pancho Pollo Loco. Se me hizo fuerte en ese tiempo. Ahora me gusta.
Se le decía algo arriesgado. Ajá.
No, me dijo, ese está muy bueno, así lo voy a poner, está pegajoso y la gente lo va a recordar bien. Y si después lo quieres cambiar, trae otro pintor, me dijo. Pero yo así le voy a poner. Se encaprichó el Bobby y le puso El Pollo Loco.
Y de ahí.
Y del primer día, así nació con ese nombre. Fueron factores que se fueron juntando. Se fueron alineando los
planetas. Sí,
se alinearon los planetas y todo, ¿eh?
Y se dio cuenta que era negocio desde el primer día. ¿Cuándo dice, vamos a abrir otra sucursal? ¿Cuánto tiempo pasó? Desde la segunda, desde el...
Pero
meses.
Fue muy rápido. Meses. Lo que pasa es que otro hermano mío, Jaime, tampoco tuvo oportunidad de estudiar. Uh-huh. Él estaba en la Ciudad de México y dejó la carrera por lo que quieras. Uh-huh. Y él andaba batallándole. Entonces le dije, Jaime, vente para que aprendas lo del Pollo Loco y para que abras otro negocio. Entonces, estando él ahí ayudándome, aprendiendo a asar pollo y a menjujar, como decíamos en el tiempo, y todo, habla mi hermana de San Luis Potosí, Laura, y me dice, oye, Pancho, que está yendo muy bien con Pollo Loco. Sí, fíjate que sí, muy bien. Mi esposa era la cajera, las mujeres eran muy inteligentes. Yo asaba pollos o mesereaba y todo, pero ella se apoderó de la caja. Sí, pues, ahí estaba.
Claro.
Entonces, me habla Laura y me dice, oye, Pancho, fíjate que ahora en octubre, o en no recuerdo, agosto, va a ser la feria de San Luis Potosí, la FENAPO, dura un mes, y sería bueno poner un Pollo Loco ahí en la feria, porque ya ves que se ponen enchiladas y restaurantes en la feria. Entonces, le platico a Jaime, me dice, Jaime, yo me voy para San Luis. Y así es, se va Jaime a San Luis, y entre él y Laura ponen en la feria un puesto de, ponen una parrilla, y se convierte en una novedad, un escándalo. El humo llamaba a la gente y algo no visto nunca, pues me hablan y me dicen, oye, esto es una locura. Entonces me voy yo a San Luis, como a los 10 días que está abierto, y había negociado con unas enchiladas que había enseguida. Le dieron un guante y nos pasó el espacio para meter otras parrillas que mandaron a hacer de emergencia y más mesas. Y cuando voy yo ya veo cómo está funcionando. Y, y, Y la gente preguntaba, oye, ¿en qué otra feria van a estar? No, no, le dijimos, no, es la primera vez que estamos en una feria, no sabemos. Uh-huh. Entonces, cuando terminó la feria, me dicen, vamos a poner un establecimiento en San Luis Potosí. Ya mi hermano ya no se regresó a Guasave, se quedó en San Luis y ellos dos pusieron un Pollo Loco. Ahí por la calle, Himno Nacional y Carranza. El Pollo Loco pequeñito, pero ahí y arrancó con muchísimo éxito.
¿Sigue ahí ese Pollo Loco de San Luis?
No, fíjate que ese no lo clausuraron porque decían que le hacía daño el humo a un hospital que estaba a 6 cuadras. Y después...
Pero que un regidor tenía una cadena, ¿no?
Era una situación de alguien que...
De intereses.
Y nos pusieron muchos trabas para poderlo abrir. Nos empezaron a poner que teníamos que tener... varias trabas, pero la última fue que teníamos que tener terreno propio y edificio que fuera propio del dueño.
No podía rentar.
Que no podía ser rentado, que tenía que ser propio. Uh-huh. Entonces, Hugo Martínez, que era el que nos surtía apoyo, un proveedor muy bueno en San Luis y buen amigo, en paz descanse, él compró el terreno y hizo el edificio y a nombre de nosotros hicimos un acuerdo. Uh-huh. Y él lo rentó. Y así conseguimos, y así es como pudimos abrir el segundo Pollo Loco, que fue el de San Luis Potosí, por la calle Santos de Goyal.
Entró ahí como socio para ayudarlo.
Pues es que es lo que comentaba ahorita, todos los emprendedores, los que quieran abrir un negocio, no se la van a hallar
fácil.
Aquí facilita. Hay muchos tropiezos, pero necesitamos luchar y aguantar vara, es parte de...
Claro.
Es parte de
fue entonces Guasave, San Luis, luego que fue Culiacán.
Luego fue Morelia. En Morelia ahí está todavía el primero que se abrió. Lo abrió mi hermano Jorge, el más chico de mis hermanos hombres.
¿Todos los demás hermanos estudiaron?
Todos. Sí, mis hermanos, los demás sí. Jorge era ingeniero agrónomo, él murió, el más chico de mi hermano. Okay. 4 hermanos míos han muerto. Entonces Jorge falleció, pero antes de hace 2 años. Pero él fue el primero que me habla un día y me dice, oye, Pancho, ¿me puedes prestar 10 mil pesos? Estaba en Veracruz, trabajando en algo de agricultura. Y le digo, sí, claro, y se los mandé. Entonces le dije, ¿por qué no pides un permiso en tu trabajo y te vienes para que veas lo que es Pollo Loco y pongas uno allá en Veracruz? Bueno, me dijo, sí, está buena la idea, me está yendo muy bien. Le dije, está muy bueno el negocio. Bueno, me dijo. Y como a los 15 días llegó, a los 10 días, llegó en su Volkswagen. Ah, qué bueno, pediste permiso. No, me dijo, renuncié de una vez, ya me decidí. Con lo que he oído, que Pollo Loco, uh-huh, contigo, ya decidí.
Ya con la oportunidad, dijo, aquí soy.
Se vino, ahí aprendió Pollo Loco en Guasave, y se subió a su Volkswagen. Y agarró carretera a buscar a ver dónde le gustaba. Y en Morelia se encontró un buen local por ahí enfrente al Seguro Social. Y ahí está todavía ese Pollo Loco. Y sí, fue el tercero.
El tercero.
Luego una hermana mía en Guadalajara. Y así fueron entrando todos mis hermanos. José en Saltillo. Jesús Enrique aquí en Monterrey. Y mis hermanas mujeres, algunas en Guadalajara, Lupita en Mexicali. Todos mis hermanos participaron.
Todos están dentro del pueblo.
Estuvieron. Okay. Algunos siguen, otros no.
Ahí, por ejemplo, en esa expansión que se dio de familiar, fue en poco tiempo, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo sucedió esa expansión?
En 5 años.
No,
rapidísimo. O sea, a 1980 ya tenían varias sucursales.
80 y tantos Pollos Locos.
¿Cómo? En 5 años.
Si tú quieres, desordenados, pero con éxito. Cuando digo desordenados, porque unos eran unos tejabanes, otros parecía el Velayo. Cada quien lo hacía como quería, pero con la... receta de la fórmula.
Hermanos y primos y familiares.
Y hermanos, primos, compadres y amigos. que le dijimos, éntrenle y aprovechen esto. Él se compartió aquí con muchos
amigos. Es lo que le iba a decir. Eso fue clave, el haber sido tan abierto en abrir más sucursales.
Sí.
Si hubiera dicho usted, no, ¿saben qué? Yo las abro y nada más yo. ¿Cree que hubiera crecido igual?
No creo. Okay. Yo creo que no. A lo mejor nos hubiéramos ido muy más despacio, o no sé.
Y aquí tengo una...
Es que también, esto también hace sinergia y...
Exacto.
Y...
¡Wow! Sí, cualquiera hubiera puesto 1,000 trabas. O sea, creo que...
A lo mejor.
Ahorita sí. Te encuentras con muchos restauranteros que son muy celosos de su restaurante y ponen muchas trabas para llevarlo a otro lado.
Sí. En un inicio lo hizo para ayudar a su familia, ¿no?
Sí.
Para apoyar a todos.
La mayoría de mis hermanos, todos tenían sus carreras y estaban, tenían buenos trabajos y todo, pero...
Si querían tener un ingreso, pues órale, dale.
Realmente se vinieron un apoyo loco.
Don Pancho, tengo una duda. De estas aperturas... ¿A usted le pagaban algo?
No.
¿Nada más lo abrían?
Al contrario, los que íbamos teniendo Pollos Locos, cuando se sumaba otro hermano a abrir uno, lo apoyábamos y le pegamos el puchón también para que lo abrieran.
Eso es inédito.
Sí, nunca, ni hasta la fecha, nunca.
No era como un esquema de franquicia, no, de que a mí, no. Órale, ábrelo, pero a mí me pagas el
10%. En 1990... Hicimos una operación que se llamó, le pusimos nosotros medio, pocos pelos pero bien peinados. Ajá, de allí, sí. Porque había muchas franquicias y no pagaban regalías.
Fue hasta 1990.
Entonces, ahí dijimos, hicimos una convención aquí en Monterrey. Y ahí le dijimos...
De Pollo Loqueros.
Y ahí le dijimos... en lo sucesivo queremos que todos los negocios usen este logotipo, con estos colores, las mesas sean de este color, los colores
internos.
Sí, la llamada estandarización.
Y van a pagar, y vamos a cobrar el 1%. Eso no era a los hermanos, no era a la familia, era para los externos.
Compadres,
el 1%.
Sí, el 1% de regalías. Ahí la mitad desertaron. Y la otra mitad se quedaron. Justa razón, decían,
claro,
¿para
claro,
qué?
Claro,
pues
cada
no.
quien a sus valores.
Y tienen su, están en su derecho, no pasa nada. Se salieron muchos, le cambiaron de nombres y algunos han subsistido, otros no.
Ahí, ¿cuál era su arma? O sea, la de usted, de ¿ya tenía la marca registrada, su nombre?
Sí, la marca la registramos.
¿Cuándo?
Desde 1975.
Ah, ok, desde que
cuando
empezó.
Cuando abrimos en San Luis Potosí, luego registramos la marca.
Ah, ok. No fue hasta 1990, porque si no alguien se hubiera puesto vivo y hubiera registrado la marca.
Sí, ajá.
Antes usted dueño de la marca.
Sí, la registramos desde entonces.
Decía, te estoy dando permiso de usarla, compadre, pero pues ahora sí, si ya quieres seguir, ahora sí. Ya hay un esquema más formalito. Ah, ok, perfecto.
Pero sí le damos permiso, porque lo que queríamos era
crecer la marca.
Que le fuera bien también, ¿no? Que le fuera bien a... Durante muchos amigos y compadres muy amolados.
No, imagínense las familias que viven ahorita de Pollo Loco. Sí. Cómo hizo todo una familia gigante en todo el país y internacional de Pollo Loco.
Sí.
Durante los primeros años, ¿cómo creció usted y su familia? O sea, ¿qué sucursales abrió usted?
Fíjate
propiamente?
Que yo creo que crecieron más mis hermanos. Que yo en lo personal, porque yo me la pasaba, bueno, vámonos para Estados Unidos.
Ahorita vamos a llegar a esa pregunta.
Y luego nadie había abierto en frontera y iba a abrir Nogales. Porque decía, no, que la frontera quizá, pues, pero
¿y qué
bien.
Tan difícil fue abrir ahí el Nogales? ¿No le cambió el nombre Crazy Chicken?
No, cuando abrimos Nogales, era muy agringado, Nogales Sonora. Y nos fue muy bien, exageradamente bien. Luego Tijuana. Puro Pollo Loco.
Pura fronterita. Ajá.
Cuando entramos a Los Ángeles, en 1980, el 8 de diciembre, ahí sí, el Pollo Loco y abajo de Crazy Chicken.
¿Y fue de usted?
¡Ah, real!
Sí.
¡Órale!
¿Fue de usted ese Pollo Loco, el de Los Ángeles?
Era. Fue de nosotros.
Pues sí, fue
nosotros
de usted.
Lo abrimos en el 80. El 80.
Ok.
Diciembre del 80.
¿Y qué fue lo que, además de obviamente, no sé, pues obviamente el tema de los dólares, ¿verdad? Pero... ¿Por qué Los Ángeles y por qué Estados Unidos?
Fíjate que yo en los tiempos libres, que no trabajaba con mi papá, emprendía, iniciaba algún negocito, o me iba a Los Ángeles porque tenía amigos de la infancia que vivían allá, y me iba a la aventura a trabajar. Uh-huh. Allá trabajé de... El primer trabajo que tuve en Los Ángeles fue en el Santa Anita Hipódromo,
okay,
en el Monte California, paseando caballos. Como yo soy de rancho, uh-huh, yo me crié en la sierra y a caballo viajamos, mi papá y yo, cuando era niño, pues ahí pasear caballo no tenía chiste. Yo no le montaba. Llegaban los galopadores a la, en la madrugada, al amanecer, sí, y se bajaban del caballo y para que lo tenía que pasear media hora alguien. Entonces éramos varios los que paseábamos, llegaba otro y otro. Estamos dándole vuelta nomás, fíjate qué trabajo tan...
Ok, no, pues alguien lo tiene que hacer, ¿no?
Entonces ahí trabajé también despachando gasolina en una gasolinera de la Shell, ahí frente a la Placita Olvera en Los Ángeles, en Macy y Main. Trabajé también en jardinería, pero mi esposa que me dice, hijito, hay que cortar las
a la fecha todavía le pide que corte el jardín.
¿Tú que fuiste jardinero un verano?
Fui jardinero en Los Ángeles. Cada vez que iba o hacía alguna cosa diferente, trabajé en una frutería.
De cierta forma ya estaba ligado a California.
Ya conocía California, me gustaba California, tenía muchos amigos allá. Entonces un día que le comento a Jaime, íbamos de aquí de Monterrey precisamente a San Luis Potosí, en la carretera, fue en el 80, a principios, y le digo, Jaime, vamos abriendo un pollo rojo en Los Ángeles. Y me dijo, vamos. Llegamos a San Luis y esa misma noche lo propusimos a Hugo Martínez, lo invitamos, uh-huh, como socio
operador
del barrio.
Bien, sí, financiero. Y claro que sí, dijo Hugo. Y entonces le hablé a mi amigo de toda la vida que vivió en Los Ángeles, Humberto Gálvez, y lo invité. Él ya sabía pollo rojo, pero no lo conocía, únicamente sabía porque por teléfono o algo, había tenido noticias. Entonces le dije, ¿cuándo vienes a Guasave para que conozcas pollo rojo y veas cómo está el negocio? Entonces me dijo, voy a ir ahora para el 10 de mayo a saludar a mi mamá. Entonces, cuando llegó, como el 7 o 8 de mayo, pues a pasar ahí el 10 de mayo, conoció Pollo Loco en Guasave, ya hicimos una gira, fuimos a Guadalajara, Morelia, Ciudad de México, Tampico, ya teníamos Pollo Loco en Tampico, y Monterrey. Llegamos a Monterrey y Saltillo, y ya se regresó a Los Ángeles y empezó a buscar un local. Entonces nos habló a los días, a Jaime y a mí, y nos dijo, ya encontré, tengo tres lugares para que vengan a ver qué les parece. Fuimos, vimos los tres, pero hubo uno que me gustó mucho a mí y a Jaime nos gustó mucho, el que está por la calle Alvarado, uh-huh, muy céntrico de Los Ángeles, una zona muy céntrica. Pero nos llamó la atención que las dos banquetas, la acera enfrente, mucha gente a pie. Muchos mexicanos a pie. Y dije, no, pues,
aquí es.
Uh-huh. Agarramos un local chiquito, 36 asientos que habían, no había drive-thru, una placita que había muy pequeña. Rentamos, empezamos a remodelar, y a meter equipos y todo. Y empezaron a llegar los que pasaban. Cuando vieron que iba a restaurar.
¿Qué va a hacer aquí?
¿Qué van a vender aquí? Van a vender pupusas. ¿Qué es eso? Van a vender caldo de manguera, hijo. Van a vender arepas. ¡Ay, Dios! Dije yo. Oye, que no son mexicanos. Todos son centroamericanos. Estos no comen ni chile ni tortilla. ¡Ay, Diosito de mi vida! Dije yo. Se me hace que nos equivocamos de lugar. Pero no. Desde el primer día que abrimos fue un éxito.
¿Cómo le hacen con la tortilla ya? Buena duda.
Muy buena. Mucho proveedor. En Estados Unidos... hay todo lo que quieras de México.
¿Desde aquel entonces?
Sí, desde aquel entonces. Había ya la misión, no acuerdo cuál es, Guerrero. Había uno Guerrero con tortilla de maíz y de harina. Nosotros arrancamos en Los Ángeles únicamente pollo, medio pollo, Bueno, aquí en Guasave cuando empezamos era un pollo y medio pollo.
No, man, no había
pollo
pan,
entero,
pan, no había ensalada,
nada, nada. Pollo, medio pollo, salsa roja, la original. Ajá. No más. Y el pollo, 40 pesos, medio pollo, 20. Un cuarto, 10, no, te creas. Medio pollo, 20. Un bonche de tortilla y en la bolsita se iba amarrado todo. Y la salsita la damos en una bolsita en aquel tiempo, una bolsita de plástico. Ya en San Luis Potosí, Jaime, mi hermano y Laura empezaron a desarrollar, porque antes el pollo con la mano, con el hacha y con la mano lo manejábamos. Entonces ya Jaime metió pinzas para agarrar el pollo y luego empezaron a usar el vasito de plástico para la salsa.
Y, el ramequín.
Y ahí empezamos en San Luis Potosí a envasar el marinado, porque al principio lo hacíamos en cada negocio. Entonces,
¿dónde fue el donde
había puso veces el... todo dependía de cómo estaban
las frutas,
todo,
claro.
Porque varía, ¿no? Entonces ahora todo se hace en un solo comisariato y de ahí se surte a todos los pollos locos.
¿El primer comisariato estuvo en San Luis?
En San Luis.
Ok.
El primer comisariato. Empacábamos el marinado en baño María, en frascos de vidrio. Se ponía el marinado y cuando empezaba a hervir en el agua, metíamos la tapa, la cerrábamos y
pasteurizarlo.
Hacía vacío. Y así fue como empezamos.
Quiero devolverme 5 segundos a lo que acabamos de hablar. ¿Todo el marinado hasta el día de hoy se hace aquí en México en un lugar y se reparte o...?
Aquí en Monterrey.
Aquí en Monterrey tiene una fábrica.
Todo el marinado de México. Se hace aquí.
¿Ha pensado en vender el marinado?
No, hasta ahorita que estás diciendo.
Parece buena idea. Oye, sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo fue que a través de todos estos años... se han mantenido simples en el producto? O sea, ¿cómo al Pollo Loco no le ha llegado la idea de...? Digo, sí venden algunos productos como el burrito hoy en día, pero a fin de cuentas no pierden la esencia de ser solo un producto. Pollo, o sea, medio pollo y...
cuartos,
no se salen de lo que es. Yo creo que es una de las... de lo que ha... Y aunque suene muy... bueno, no sé cómo, pero ha sido una de las cuestiones que... le ha dado el éxito que tiene hoy en día el Pollo Loco. O sea, mantenerse con un producto sencillo, a buen precio y rápido, ¿no? ¿O qué es lo que ha usted pensado siempre que le dicen, oye, pues tenemos un asador, divídelo y haz aquí una línea de hamburguesas, ¿no? O sea, o algo así, no sé.
Según le han llegado con mil ideas de equipo de hamburguesas, carne, equipo de carne.
Carne, ajá.
Infinidad de gente, ¿no? Sí. Y hoy, ¿por qué no metes esto? Ya tiene la clientela. Fíjate que yo he cuidado mucho de que sea puro pollo. Tenemos 1, 2 o 3 cositas nomás para... pero que sigue siendo de pollo o quesadilla nomás. Los frijoles charros y lo que tenemos. Pero sí enfocarnos 100% en el pollo. De hecho, en Estados Unidos, desde que nos compraron, le han estado... tratando mucho de pero es competirle
a lo que
hacerle
está,
canibalismo uh-huh. y descuidar un poco el producto principal ya, porque muy celoso el pollo, muy delicado, muy celoso. Un pollo que ponemos en este momento en la parrilla va a tardar 40 minutos en salir en su punto y se lo va a llevar un cliente que hace 40 minutos salió de su casa para cuando entra al negocio. Tenemos muy bien medidos los tiempos con tantos años de
es lo que nos decía antes de empezar. O sea, ellos piensan desde antes de que llegara la persona, porque le decía que a mí se me hace increíble y me gustaría que también nos platicara cómo supervisa usted o cómo es la visión del Pollo Loco o del equipo de Pollo Loco a que sea la experiencia tan rápida y tan ágil. O sea,
es rápido,
llegas y en 2 minutos, o sea, de una fila se convierte en 4. De repente sale gente y te atiende con el radio. No sé cómo le hagan, pero hablan y dicen, fulano de tal quiere medio pollo, fulano de tal quiere un pollo. Tú llegas y te la dan, pero así se va. Le pagas, se va y te la traen y ya te vas. O sea,
y sin perder calidad. es lo principal.
Y sin perder la calidad, o sea...
Porque si tú dices, voy a hacer 500 pollos, y lo voy a tener para que pagarlo rápido, pero...
Exactamente.
Pero
siento,
no.
siento que ese enfoque es igual de demandante que el de la cocinada como tal, ¿no? O sea, o más demandante que cocinar el pollo.
Sí, 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 sí. Es una sincronización.
¿Ha sido esa obsesión de usted?
Sí, es
que sea obsesión, tan rápido.
Es una obsesión que tenemos la calidad y el servicio.
Que sea tan
rápido.
Pues
la fórmula del pollo loco es calidad, servicio y precio. La llave perfecta.
Ok. Muy
tengo bien. Una duda que va del lado de eso. A ver si me la puede contestar. Tal vez me estoy metiendo mucho en temas monetarios. ¿Qué vende más? Yo sé que varían mucho, pero en promedio, ¿qué vende más una sucursal? ¿Por drive-thru o por gente que se sienta?
Mira. Antes de la pandemia, eran, yo creo que era 50-50. Uh-huh. Después de la pandemia subió para llevar. Pero para llevar siempre ha sido una venta más o menos alta, porque llegaba la gente, dos pollos, tres pollos, un pollo, cuatro pollos, para llevar. Se presta.
Uh-huh.
Incluso... cuando en los primeros años, en los 80s, el pollo loco, ideales para llevarlo, manejamos alguna vez para sus fiestas o lo que sea. Pero los fines de semana, sobre todo sábados, domingos, va la familia, sí, comen ahí recién la mesa, ahí de la parrilla a la mesa. Pero sí, se vende más para llevar.
Okay. Más para llevar. ¿Cómo fue...? Dándole entrada a las guarniciones y salsas, o sea, el tema de que sean las barras de salsas, los totopos, las tortillas, o sea, ¿los totopos existen desde el inicio o los fueron metiendo conforme vieron de que, estaría bien un totopito ahí para la salsa, o cómo funciona eso?
O también fue aprovechar una oportunidad de que, pues me quedaron tortillas, pues mañana totopos,
sí. Pues yo
¿cómo fue ese proceso?
Yo creo que, mira, empezamos pollo, medio pollo y salsa.
Uh-huh.
Cuando estamos en Estados Unidos... es pollo, medio pollo, un cuarto de pollo, y ahí entran ya las adicionales que no teníamos aquí. Las empezamos a hacer allá, frijoles charros.
Híjole, ensalada de col.
Y una sopa de codito, y de papa sopa y de repollo.
La sopa de codito yo me la he hecho solo.
Esas cuatro. Uh-huh. Al tenerla en Estados Unidos, nosotros mismos, porque sentimos que allá se necesitaba, fue idea de Humberto, y dijimos, dale para adelante, las empezamos a meter aquí.
Ok.
Pasan los años, cuando se abre Taco Palenque se abre con una barra de salsas. Entonces dijimos, ¿por qué no la ponemos en Pollo Loco? Aunque sean nomás dos salsas.
Ya.
Teníamos nada más dos, teníamos la salsa roja. Y ahí fue cuando metimos la verde de aguacate.
¿Que tiene aguacate la verde?
Sí, tiene aguacate.
Ah, sí tiene aguacate.
Sí. Ahí hay otras verdes.
Ahí está el mito.
En otras competencias, no te creas. Hay otras verdes que le ponen papa o no sé qué. Y le
como
ponen
calabacita, ¿no?
Sí,
dicen
tiene aguacate.
Sí, sí, tiene aguacate, definitivamente.
Ándale.
Ok. Sí.
Mito desbloqueado, raza.
Eso okay. Vino, sí, eso vino después de Taco Palenque también. Y que en Pollo Loco en Estados Unidos nosotros metimos la salsa de aguacate. Años después. Porque tuve un pollo loco en Laredo, Texas, okay. Después de que lo habíamos vendido. Entonces, de allí nos trajimos la salsa verde. Después, a alguno de mis hermanos se le ocurrió la molcajeteada, ajá, que son las tres que tenemos. Y no queremos enredar no mucho más, porque uh-huh, están muy buenas las tres.
Sí.
Y hay quien me dice, yo vengo al pollo loco nomás por la salsa roja, la original. Hay otro que me dice, yo vengo nomás por la molcajeteada y otro por la verde.
Por la verde, claro.
Y los totopos también... yo creo que salieron en esa época para chupear la salsita y se han hecho muy famosos. La Lady Totopos hizo muy famosa.
Sí, que se llevas todos sus totopos para hacerse de chilaquiles al otro día.
Chilaquiles.
Bien,
ajá,
a gusto.
Esa es otra.
Uh-huh.
Sí. Creo que ese es un... ¿Usted le recomendaría a un restaurantero mantener ese enfoque y esa simple... hacer algo, pero hacerlo bien?
Yo digo que hay que hacerlo bien. Mejor que los demás... tratar de hacer lo mejor que lo demás es la única forma de convertirte en líder.
Okay.
De ser mejor.
No es tanto
cosa.
Abarcar de todo, sino lo que haces hacerlo
exactamente.
Bien.
Exactamente.
Ok. Perfecto. Y en cuestión de lo que platicábamos también antes de empezar, nos contaba que al inicio en Guasave era pues al carbón, ¿verdad? O sea, hoy en día sigue siendo al carbón. O sea, ¿cómo ha evolucionado la parte de la parrilla?
Mira, al principio era puro carbón.
Era difícil, ¿no? Digo, sí, pero bueno, para empezar creo carbón, que es difícil. Yo batallo mucho en la casa para hacer un pollo al carbón.
El carbón es un problemón. Sí. Mira, nosotros empezábamos, bueno, en Guasave sigue siendo carbón original.
Ah, y quiero probarlo.
Lo seguimos manejando original. Órale. En Guasave. Pero en alguna ciudad, en Los Ángeles, no nos permitieron usar carbón. Claro, sí. Ahí fue donde brincamos a gas. Entonces, los primeros negocios, metimos una red arriba de las parrillas del gas de acero y poníamos piedra volcánica que llevábamos del Seboruca, acá de Jalisco. Piedra volcánica. Pero el pollo suelta mucha grasa y caía en la piedra y era demasiado el humo. Entonces terminamos quitando la piedra volcánica y las flautas con la lumbre están retiradas como 8 pulgadas. Entonces esa grasa se va a una charola y no se convierte en humo. Entonces fuimos solucionando eso. Después de Estados Unidos empezamos a probar aquí con gas. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que sí es cierto, la gente dice, yo vengo aquí porque es carbón natural. Y era gas el que teníamos ahí. Y okay. Donde el que decía uh-huh. que era de carbón. Lo que pasa es que en el gas manejábamos mucho más fácil la calidad. Uh-huh. Porque manejábamos la lumbre donde queríamos. En el carbón, cuando estaba bien fuerte, pues el pollo salía en 25 minutos. Pero al rato tardaba casi una hora. Sí, y luego para que vuelva a agarrar teníamos fraguas para estar haciendo carbón, echándole con una pala, mucho problema. Actualmente okay. El 99% son de gas.
Hablando del tema de mantenerse simple, no solamente con otras líneas, o sea, con otras categorías de producto como lo son hamburguesas, carne, etcétera, también lo platicábamos antes de empezar, pollo loco es pollo asado. No es frito.
No.
Jamás ha sido frito.
Jamás.
Jamás. Ok. Esto es por la tradicionalidad que tenía desde Guasave, o ha existido, porque también asado es más complicado que hacerlo frito, ¿no?
Sí, mucho más complicado.
Mucho más complicado. Lo que
fue como nació pollo loco, pollo asado, y así es como lo hemos mantenido.
¿Le ha llegado a usted ideas de gente de que, oye, si haces algo frito para hacerle sí. competencia al KFC o algo
sí,
así?
Sí, 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 me ha llegado mucho, pero si un día ponemos pollo frito, hacemos otra compañía. Sí, para que el pollo loco siga guardando
su esencia.
Su esencia, sí. O
sea, buscas seguir que mantenga su esencia.
Porque sí podríamos decir, no, pues buscamos una buena receta, mejor que la del coronel. Y unas freidoras, ya tenemos el lugar, tenemos todo. Yeah. Pero preferimos conservar lo que tenemos y realmente tenemos mucha aceptación con la gente.
Por ahí he escuchado, citando a Horacio Marchand, que una estrategia de verdad implica decir más no a decir más sí. ¿Usted coincide con eso? O sea, dentro de toda esta trayectoria.
¿Cómo decir no?
Decir no, o sea, que una estrategia se compone más de nos que de sí.
Pues yo soy muy abierto a escuchar de estrategias y todo. Mucho, muy abierto. Me gusta oírlos.
Okay.
Aunque parezcan disparatadas, hay que tomarlas en cuenta y analizarlas. Porque dicen en mi pueblo, hay veces que del matorro más chiquito salta la liebre más gorda. Entonces tiene uno que estar abierto a todo eso.
Claro.
Porque no somos todólogos y donde buen quiera punto. Sí, estamos sí, aprendiendo. Sí. Todos los días aprendemos algo.
Siempre está abierto a aprender.
Sí.
Y siempre, creo que algo que lo caracteriza a usted es que tiene 79 años, ¿verdad?
79.
79. Se mantiene en la primera línea de servicio, ¿no? Bueno, sí. Es lo que lo hemos visto, jalando en los restaurantes.
Frente de la batalla, ahí estamos. Yo entro un pollo loco y no me aguanto, me meto y le quito el gancho al asador. Y qué hora, compadre, préstalo tantito.
Y vamos a
ver. Sí, lo disfruto, me encanta.
¿Cree que eso es importante de un dueño de restaurante, de un dueño de un negocio que esté siempre en la primera línea?
Yo digo que sí, para mí sí.
Y le gusta.
Para mí aparte, sí, porque estar en una oficina viendo números y eso como que no, mano.
Eso le toca a su esposa, dice. Ella se encarga
de eso. Ella se encarga.
Ella se encarga.
No, a mí me encanta. Okay. Meterme a trabajar.
Meterse a jalar, ¿verdad?
Sí.
Y abrió en Estados Unidos, ¿qué otros países también abrió? Porque leí que Asia abrió.
Sí, después de que vendimos en Estados Unidos, nos asociamos con Dennis, que era el que compró Pollo Loco, ¿sí? Y nos propusieron abrir sociedad y en Asia. Entonces ahí me tocó ir a Japón, abrimos 25 Pollo Loco en Japón.
¿25 yo fui... Pollos Locos
sí,
en Japón?
A mí me tocó estar...
¿Se acuerda cómo se dice en japonés Pollo Loco?
No. Eru Pororoco. Eru Pororoco. Y sí, muy bonitas experiencias, muy bonito. Me acuerdo que llegaban los japonesitos y, con uniforme a la escuela, los jóvenes, y veían Pollo Loco y querían comer con los palitos o con tenedor y cuchillo. Hasta que se le ocurrió a Bob Higgins poner televisiones, monitores, con americanos o mexicanos, latinos o afroamericanos, comiendo así con la mano, preparándose. Ah. Pues, entonces ya veía, ay, ya empezaban a comer, agarraban confianza. Abrimos también, me tocó abrir en Singapur, en Malasia, y ahí conocí la tierra de Calimán.
Sí.
Kuala Lumpur, sí, en Malasia y en Filipinas. Filipinas nunca fui yo, pero fueron mis hermanos a apoyarlas.
¿Queda alguna sucursal allá o ya?
Yo creo que sí, en Filipinas creo que está en la demanda, sí, realmente, ya. Porque terminamos con el tiempo, vendimos nuestra parte
a Dennis
y nos salimos de esa parte, nos quedamos únicamente.
¿Qué son los que tienen el logo anterior? O sea, tienen el logo horizontal.
El logo horizontal ya no lo tiene ningún negocio.
Ah, okay.
Únicamente el original de Wasabi. Ese tiene el logo original y este.
Ok, ya. Yeah. Wow.
Y ya hablamos mucho de Pollo Loco. ¿Qué otro negocio de comida se aventuró a abrir?
El Taco Palenque.
Justamente viene con la venta de Pollo Loco.
En 1983, en agosto, vendimos Pollo Loco.
Estados Unidos. Ajá.
A Dennis. Tomen Dennis, va, cárguese de Pollo Loco.
Así es. Y yo vivía en Guasave, todavía vivíamos mi esposa y yo, y los cinco, ya teníamos 5 hijos. Entonces, nos regresamos a Guasave, y unos meses después, en Semana Santa de 1984, nos mudamos a vivir aquí a Monterrey.
¿Por qué sí. Monterrey, de tantas ciudades que...?
Porque ya tenía hijos que muy pronto iban a entrar a universidades.
Para el Tec.
Y allá, en estos pueblos, pues tienes que mandarlos o a Guadalajara, a la Ciudad de México,
claro,
o a Monterrey, eran las tres partes. Y como norteño nosotros, Monterrey, y aquí estaban ya algunos de mis hermanos. Entonces, nos venimos a vivir aquí a Monterrey, en 84. Pero yo traía el gusanito de abrir algo en Estados Unidos porque me quedé picado. Vendimos Pollo Loco porque tuvimos que venderlo.
Okay.
Es otra historia. Pero tenía ganas de hacer algo. Entonces yo viajaba mucho por Laredo porque iba mucho a Los Ángeles. Cada vez que se le desparpajaba el marinado o el sistema, yo iba por mi cuenta, nunca les... Obrenana iba, había muy buena relación para apoyarlos y pasaba por Laredo mucho. Entonces yo dije, voy a abrir, porque todo el mundo me decía McAllen, aquí en Monterrey el turismo era McAllen, abre McAllen o en Laredo.
Uh-huh.
Entonces donde salga primero un local, un terreno, ahí voy a abrir un restaurante de comida mexicana. Bueno, se me ocurrió la comida mexicana y me pasó algo muy parecido a lo de Pollo Boulevard en San Antonio. Entonces ahí dije yo, no, pues de aquí soy.
¿Qué trató de ir a comprar comida mexicana a algún lado y le fue mal?
Sí, en San Antonio fui a un restaurante que estaba abierto, como a la 1:00 a.m. llegamos, iba para Los Ángeles.
Ajá.
Y llegamos al hotel, la Quinta, ahí cerca del aeropuerto, y era noche. Y dije, ¿hay algún restaurante abierto donde tenga un taco? Entonces me dijeron, vete a la calle Nacadoches, a la izquierda, como una milla. Ahí está 24 horas. Llegamos. Entramos, había una fila de gente para ordenar. Cuando llegamos a ordenar, nos tocó el número 17, creo. Y lo tengo presente porque mientras estábamos comiendo, volvieron a gritar 17 al rato antes de que termináramos. Ya habían dado la vuelta, hacían mucha gente. Pero el servicio, me tocó algo parecido. Yo traía una dieta rara de que no quería comer pan ni harina porque no sé qué, simpleras. Sí, sí. Entonces le digo, quiero dos tacos de fajita, pero en tortillas de maíz. No tenemos tortillas de maíz, me dijo la señora que estaba en la caja en español. Bueno, le dije, pero ¿tienen enchiladas? Sí, me dijo. ¿Cuántas trae la orden? Enchiladas, tres. Entonces, póngame una orden de enchiladas. Y, y no me den las enchiladas, me dan las puras tortillas calientes. Y yo los cambio. No se puede, me dijo. Si son enchiladas, tienen que dar las enchiladas. Ah, ok, págueselas. Le pagué. Cuando me dé el ticket, me voy acá a la línea donde entregan esta otra muchacha y le digo, oiga, este ticket. Y le iba a empezar a explicar que las enchiladas no la hicieran, ni le pusieran arroz, ni frijol, ni nada. Que nomás calentaron las tortillas y me las dieron y yo los iba a cambiar de un taco al otro. Y se dejó venir acá.
Mira nomás.
Un escándalo. Que me tenía que dar la enchilada. Y me las dieron. Me las comí. Pero no estaban muy buenas.
No estaban muy buenas.
O sea, no estaban muy buenas. Y la carne, la fajita muy condimentada, demasiado condimentada. Sabían igual las enchiladas y la carne. Y yo dije,
aquí es.
Yo voy a tratar de mejorar estos sabores. Pero yo sí, al que me pida, si me piden una hamburguesa y no tengo, se la mando a traer a la esquina.
Que eso lo he escuchado.
No voy a decir no a nadie.
Eso es lo que he escuchado que también menciona, que sus negocios van muy enfocados al servicio al cliente. Sí. Que el cliente siempre tiene la razón.
Siempre. Okay. Siempre.
Sí, a solucionarle es todo.
Okay.
Siempre, porque es la única forma de. Hay veces que se equivocan. O nos equivocamos, a mí me ha pasado como cliente que me equivoco, creo algo y no es. Pero si le damos contra al cliente, pues ya hay que siempre tiene la razón.
Pues te metes en un conflicto que no te va a llevar a ningún lado.
Una pelea que no vas a ganar.
Ajá.
Vas a perder un cliente en lugar de ganar una pelea.
Exactamente. Entonces no hay. Es que dice alguien, yo los pedí tortilla de harina y me dieron maíz. Y la está viendo que son de harina. Que sí suenan harina, pero pues, amor, ahorita le damos le damos las otras.
O sea, no se trata de decir que siempre tiene la razón.
Ya no los podemos llevar para adentro. O sea, no me preocupe.
¿Por qué no ha puesto tortilla de harina en el Pollo Loco?
Es un dato curioso. Empezó con maíz. En aquellos tiempos, la de harina costaba el doble o el triple. Cuando abrimos Pollo Loco en Sonora, era pura harina.
Sí, claro, qué
porque
rico.
En esa época, en aquella época, conseguir una tortilla de maíz en el estado de Sonora era
imposible. Era
pura arete.
Allá es pura harina.
Pura harina, pura harina. Cuando abrió un Pollo Loco, mi hermano José Enrique Navajo, pura tortilla de harina. Y buenísimo el pueblo, con tortilla de harina.
Sí, ahorita me lo imagino, lo he hecho.
En Estados Unidos sí lo manejamos con las dos, desde el primer día. Harina y maíz, ya me acordé, el Pollo Loco de Los Ángeles.
El Pueblo Loco,
las dos.
El de Los Ángeles fue como de innovación, ¿no? Sí. Fue un laboratorio donde ahí salía todo.
De varias cosas. De meter adicionales.
Sí.
Y todo eso.
Entonces no va a meter la de harina. No lo tienen pensado ya.
Aquí, a lo mejor.
Bueno, después de esto.
Ya salió con tres ideas de aquí.
Sí, ya llevo varias
ideas. El sazonador, la tortilla de harina.
El marinado.
Va a llegar a la oficina con, oye, entrego estas ideas.
Así es como salen las ideas.
Claro, claro, platicando. Una de las cosas también que siempre ha caracterizado al Pollo Loco, creo que aquí lo tenemos presente, pero creo que son unos genios del marketing. Desde el inicio, los jingles. Bueno, a nosotros nos tocó la generación de lo único igual al Pollo Loco.
Es otro Pollo
Pero creo
Loco.
Que hay uno antes, ¿no? El primero.
A mí me gusta el Pollo Loco. Todos los de mi edad o por ahí, yo tenía 30 años cuando eso, todos los de mi edad es el jingle que recuerdan. Ya la chavalada como ustedes, lo único igual al Pollo Loco.
¿Quién hizo ese? Digo, el de lo único igual al Pollo Loco.
Ese fue en Los Ángeles, nació ese.
También.
Cuando abrimos Los Ángeles.
Los Ángeles, órale.
Pero a mí me gusta el Pollo Loco. Ese lo diseñó una persona de Saltillo. Mi hermano José fue el que lo manejó eso y salió ese. Y lo manejamos mucho tiempo. Y luego lo único, igual el pollo loco es otro pollo loco, otro pollo loco, y ya.
Está increíble.
Y lo hacíamos en la televisión. Salía Aarón Miguel disfrazado de pollo o el verde y bailando vestido de pollo. Y decía lo único igual al pollo loco. Y cuando decías otro pollo loco, ¡pum!, se hacían dos.
Ah, y luego qué padre.
Otro pollo loco, hacían tres. Y ya. Así están, por ahí tenemos los, los comerciales.
Tenían botargas antes.
Sí, eran botargas.
Ahorita ya no manejan botargas en ninguna sucursal.
Yo creo que no. No, ahorita casi no, no manejamos no botargas.
¿Y qué tan cierto es que Brad Pitt fue botarga de Pollo Loco, sí?
Sí, es cierto. Eso no me tocó a mí, pero fue como 2 o 3 años después de que vendimos.
Después de que vendió.
A Denny's. Okay. Abrieron en Hollywood, North Hollywood, calle La Brea y Sunset y La Brea.
Okay.
Ahí estaba el Pollo Loco ese. Ya qué, no está, lo qué tiraron buena memoria en el edificio. Uh-huh. Lo cambiaron. El gerente de ese Pollo Loco se llama Charlie Galvez. Es el sobrino de mí, del que era mi socio. Uh-huh. Y él era gerente y el departamento compartía, era roommate de Brad Pitt. Brad Pitt jovencito que se había venido a Los Ángeles de su pueblo a estudiar, no sé si arte dramático o otra cosa, no sé, no conozco bien el dato. Pero un día le dice, oye, Charlie, ¿por qué no me das chamba sábado y domingo en el Pollo Loco para sacar para los cigarros, para los chicles? Entonces le dijo él, solamente que te disfraces de pollo, porque la migra se llevó hace como 15 días.
Al vato que era la botarga.
Se vestía de pollo. Sí, le dijo. Y se disfrazó, y se fue. Y él mismo lo platica, que Órale. Fue el primer dinero que ganó él disfrazándose de Pollo Loco. He oído también que cómo se dio lo de su carrera, que un día que andaba echando maromas en la calle, invitando a la gente que pasara, al entrar al restaurante, se quita la cabeza de pollo, lo pone en una mesa para tomar agua, y en la mesa enseguida estaban un grupo de gente, de directores y de Hollywood.
Que reclutaban, ajá.
Y lo ven, para acá, le digo, ¿qué pasó? Oye, ¿qué andas haciendo aquí? Está muy bonito, ¿para qué andas aquí?
Muy guapo.
Para que te cubran la cara.
Ten mi tarjeta, le digo. Búscame, a ver si...
Te conseguimos algo ahí.
Creo que por ahí va la cosa.
Y
está muy interesante. Está y muy también... interesante. Algún día quiero ver si contacto a Brad Pitt.
Sí, no, seguro pues está fácil.
Claro, voy a
fácilmente ahorita yo creo que podría
saludarlo
hacer.
Sería muy bonito.
Claro. Y otra de las... Pues de las genialidades del marketing que caracterizan al Pollo Loco, el miércoloco.
Sí.
¿Qué hay detrás del miércoloco? ¿Cuándo empezó el miércoloco? Bueno, creo que una de las aperturas empezaban con 2x1 siempre,
por uno.
¿No?
2x1. Sí.
¿Los miércoles? ¿O era el miércoles siempre o el lunes?
No, las aperturas eran...
2x1.
Podían ver que hay menos en martes. Hay divorcio. puede caer en cualquier día las aperturas. Cuando estábamos listos y ya abríamos. Pero los miércoles sí. A mitad de semana, yo creo que esto se le ocurrió a alguno de mis hermanos. No recuerdo bien. No recuerdo. El 2x1 fue Jorge Humberto en Morelia. Ahí nace el 2x1. Y él dice, para poder llamar la atención y que la gente venga y nos conozca,
fuerte.
Vamos
Punch,
a hacer
2x1.
Pague un pollo y llévese dos. Y lo hicimos muchos años en muchas partes y lo seguimos haciendo en algunas partes. Donde no nos conocen o algo, es muy... Miércoloco, no tengo el dato en este momento, pero yo creo que a alguno de mis hermanos se le ocurrió todos los miércoles y dar medio pollo en la compra de un pollo, pero aquí en Monterrey y en todos lados ya, aquí nació, ¿no? Uh-huh. Sí, estoy seguro. Y se ha convertido que los miércoles son de Pollo Loco.
Oiga, se hacen filas gigantes de carros los miércoles.
Sí. Son generan, un tema. Generan tráfico, generan tráfico.
He visto noticias que generan tráfico los
Gómez
Pollo
Moringa,
Locos.
Gómez Moringa, Sasada, esos...
Un día salí en un taxi de la casa Monterrey rumbo al aeropuerto por las Torres.
Ajá.
Y al llegar a la Diana para entrar a Gómez Morín, había cola. Y le dije al taxista, se me hace que hay un accidente, mira, pero nosotros sí vamos a salir por acá. No, me dijo, es que miércoles loco.
Sí.
dije yo.
Dice, chíngale, yo qué que voy tarde.
¿Qué hice?
Sí, 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 generan tráfico. ¿Por Pero qué es... en febrero y septiembre?
Febrero y septiembre.
¿Por qué en esos meses?
Son los meses más bajos para los restaurantes en esta región. Tanto aquí como también en Texas.
Creo que en el retail en general, ¿no? O sea, septiembre
yo,
es un mes...
Yo creo que sí. Mira, todo el mundo
retador.
Acaba de terminar las vacaciones, viene bien gastado. Y luego hay que comprar uniformes,
útiles, para escolares,
útiles. Y lo que menos quiere es salir a gastar. Y febrero, pues acaba de pasar Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes y...
La cuesta de enero
y cuesta de enero
lo de agosto, el regreso a clase.
Sí, yo creo que por ahí está la cosa, entonces febrero.
Claro.
Se viene, por eso quedaron esos dos meses.
Nos decía que, bueno, esto que estamos tocando pues tiene mucho que ver con números, ¿no? Hoy en día, Pancho Ochoa es una persona que se orienta con los números, o sea, logística, operación, números.
¿Las decisiones las toma en torno a los números?
Fíjate que no.
Ok. Más
yo nunca lo he tomado.
Corazonada.
Sí. Okay. Lógicamente, mis hijos ahorita, para abrir un nuevo restaurante, hacen estudios. Uh-huh. El estudio de nosotros, cuando empezamos, era donde está el Kentucky que vende mar en esta ciudad. Para ponerlo lo más cerca posible.
Sí, uh-huh. Así el espíritu emprendedor, ¿no? De la corazonada.
Sí, 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 era puro...
Puro feeling.
Sí, puro feeling. Ahorita sí, ya estudios de mercado son muy, muy, muy buenos, te ayudan mucho. Incluso en Estados Unidos hay compañías que no hacen estudios y nos dicen, no, para abrir un taco palenque en un área donde hay un Whataburger, uh-huh. un Chick-fil-A uh-huh. y dos o tres tipo de restaurantes así de cadena.
Falta algo mexicano.
Que tienen así, y para el ángulo y todo, ahí cabe un taco palenque, por ejemplo, porque por las características que tenemos.
Ok. La pensaron mucho para abrir en México taco palenque, ¿no?
Sí.
Creo que... y creo que incluso la apertura en Monterrey como que la hicieron de emoción. O sea, creo que... Bueno, yo vivía al lado ahí,
¿sí?
Ahí por el barro. Entonces ahí me quedé al lado. Entonces, pero sí veíamos como que llamero.
No estábamos listos.
Ya.
Y queríamos abrir con todos los ingredientes que tenemos en
24 horas, ¿verdad?
Sí, porque hay un detalle. Muchas cadenas grandes mueven la calidad aquí. Sí, no porque quieran moverla, sino porque no consigue el producto que se usa allá a veces.
Allá es al revés, o sea, en taco palenque es al revés, allá se traen los ingredientes de Estados Unidos.
Lo que
la carne, la proteína.
Allá lo traemos de Estados Unidos y la fajita la traemos la misma que usamos allá.
Qué rica está esa fajita, ¿eh?
Sí, muy rica.
Increíble. Es carne importada.
Abriendo taco palenque, cuando recién abrimos taco palenque, pues empezó, nadie lo conocía. Me tiraron a loco en Laredo. Oye, Pancho, ¿cómo que restaurante de comida mexicana si hay como 100 aquí en Laredo? Pues sí. Y nos empezaron a conocer despacito.
¿Qué es lo que hizo diferente a taco palenque? Abrir 24 horas, el sabor de la fajita, las salsas.
Fueron muchos factores. El principal, la calidad de la comida. Nosotros manejamos la mejor calidad y los sabores. Casi todos los restaurantes de esa región, el frijol te sabía de un modo, el arroz del mismo modo, sí. La chinchilada del mismo modo, la fajita del mismo sabor.
No sé qué le
pueden decir. Como que agarran la misma especie para todo.
Parece como una fábrica que todo sabe igual.
Y yo dije, no, pues el frijol tiene que saber a frijol, el arroz, arroz.
Tienes razón.
El caldo a caldo. Entonces, cuidamos mucho las recetas, pero no nos conocía la gente. Y cuando nos empezaron a conocer, hubo algunas críticas de alguien que decía, oye, que este no es arroz mexicano, porque no tiene sabor. Pero después de que iban 4 o 5 veces, ya el otro se les hacía...
Insaboro, insípido.
El de nosotros se le hacía ya bueno. Entonces, tenían que ir haciendo paladar. No, en ese tiempo empezamos despacito, porque aparte no conocía ese negocio y hoy tenía que irnos despacio. Pero nos pasó algo un accidente que nos sirvió. Yo puse un letrero, pusimos un letrero abajo del menú y decía, Porque yo desde que abrí dije, aquí nunca se va a acabar nada. Todo lo que está en el menú lo vamos a tener las 24 horas. Y puse un letrero que decía, si pide algo del menú
y no hay,
y le dicen que no hay, el siguiente platillo que pide es gratis. Y dije, aquí no se va a acabar nada. Y lo que preguntabas ahorita, ahí en Laredo decían, menudo, sábado después del mediodía hasta el domingo en la tarde, y barbacoa y menudo. Pero un lunes, un martes, que era menudo, no había, ¿no? Aquí va a haber las 24 horas, todo, todo el menú. Entonces, cuando teníamos muy poco abierto, en 2 meses, yo creo cuando mucho, el menudo lo hacíamos ahí en el negocio en ese tiempo, y tarda 8 horas
sí,
en cocinarse, y lo hacíamos en una parrilla, en una olla de menudo. Cuando iba a la mitad de la que teníamos, poníamos la nueva. Entonces, la olla que teníamos con el menudo, la que estábamos sirviendo, hubo un conato de incendio y salieron los chorros
de agua,
agua blanca y tronó el menudo y la fajita y todo lo que había. Todo lo demás, a los 15 minutos ya teníamos todo porque teníamos el frijol atrás y otras cosas, pero menudo no. A esa hora pusimos una olla a cocerse.
8 horas.
Y a esperar 8 horas. Entonces llegó un cliente, un menudo, y le dijo la cajera, disculpe, tuvimos un accidente y con mucha pena no tenemos, pero lo que ordene es gratis. Ah, pues una tan pequeña, dijo, valía $13, la más cara. La tola, fajita, enchilada, quesadilla, todo tenía, que el pitaco. Tan pequeña. Entonces yo ahí andaba y al ratito vi que el señor estaba comiendo y a media comida se levantó y había teléfonos públicos. Y empezó a hacer descolita de gente. Un menudo, puro menudo.
Hijo,
un menudo y un menudo y un menudo.
El cliente también
gratis. Yo me fui a conseguir algo porque ahí éramos, íbamos y veníamos trayendo mercancías y todo, ¿no? Entonces me habla Hernán Gálvez, que es el gerente, me dice, Pancho, ya quita la promoción, dile que ya, porque nos van a quebrar. Está loco, le dije, al contrario, se está haciendo mitote.
Más gente nos va a conocer.
Y esto, si tuviéramos mala calidad, quedamos mal.
Ajá, pero ¿van a comer?
Aquí nos van a conocer todos Laredo, los que no nos conocen. Puro menudo pedían, hasta que llegó un menudo, ya cuando dijeron, ya está el menudo.
Ya está el menudo. Ahora sí, cabrón.
Como no, chico grande. Mejor dame 2 tacos. Bueno, pero se dio eso y nos ayudó mucho. Ahí pegó un brinco la venta, casi al doble de ahí para adelante, de cómo empezamos.
Wow.
Así nos fuimos yendo.
Sí, pues el efecto de bola de nieve, ¿no?
Sí, pero sin duda, la calidad
okay.
y el servicio es lo que nos ha mantenido, tenemos obsesión por la calidad.
Oh, qué buena historia. Don Pancho, ¿y al día de hoy cuántas sucursales hay de Pollo Loco?
De Pollo Loco aquí en México tenemos alrededor de 90. De hecho, hoy o mañana se está abriendo una en Querétaro, la primera en Querétaro después de muchos años.
Qué buena onda.
Mi hermano José está abriendo 4 en Querétaro de aquí a los siguientes 2-3 meses.
¿Están localizadas principalmente en el norte del país?
Sí.
Ok. Okay, ¿y hay algún plan de Oaxaca o algo así?
Sí,
o,
sí.
¿Sí?
Nosotros somos los cuatro hermanos los dueños de la marca y sí tenemos planes de crecer por todos lados.
Pues es que
ahí vamos, dando pasitos más ahorita, acomodándonos y desarrollando también Taco Palenque. Taco Palenque es de mis hijos y nosotros, Pollo Loco con mis hermanos y Taco Palenque con mis hijos, pero hay algunos sobrinos que están con Taco Palenque también allá. Y,
pues y ahí vamos con sobrinos y nietos,
ahorita.
¿No?
Sí.
Sobrinos y nietos, por eso sí. Hay que abrir más.
18 nietos, hay que abrir más negocios.
Hay que abrir más, sí, sí.
Ahorita todo lo que nos ha contado, usted ha hecho historia. ¿Habría algo que cambiaría esa historia, de toda esa historia de Pollo Loco? Algo que dijera, y esto hubiera hecho antes, o esto no lo hubiera hecho.
Yo creo que una que yo siempre comento es que cuando tenía un solo pueblo con wasabi y puse una granjita de pollos y nos iba bien y tenía muy buena calidad porque escogíamos el pollo en el momento que estuviera en su punto y producíamos 10,000 pollos al mes, que era lo que vendíamos, 8,000, ¿no?, en el negocio y nosotros. Entonces, todo estaba muy bien. Y vino un ciclón, el ciclón Lisa se llamó, y me dejó liso, les digo yo, porque se llevó todo de jabanes con tu pollos.
Todos los pollos. Fum,
todo. Chicken go, como dijo el indito. Pollos volaron. Entonces, probablemente hubiera abierto otra vez la granja, pero nunca he vuelto a pegar un ciclón hacia allá. Pero alguien me dijo, oye, Pancho, ve cómo está el pollo loco, porque hacía cola la gente, pues no había luz ni nada.
Claro.
Ustedes mejor abren más, más negocios y en vez de granjas, y no abrimos. Esa es lo único que me quedó. Ya cuando quisimos abrir granjas, ya estaba muy crecido, ya los monopolios están muy grandes. Pero probablemente si tuviéramos
ser dueño
esa mancuerna de tener
toda la cadena de
granjas y produciendo pollos.
Producir su propio pollo.
Sí.
No, claro.
Pero fuera de eso, yo creo que todo ha salido bien, gracias a Dios.
Gracias a Dios, muy bien.
Sí, todo el saldo es positivo.
No, qué bueno. Seguro que sí, don Pancho.
Sí,
y la
sí,
verdad
sí.
Es que nuestra mayor admiración a todo su trabajo, no nada más al de usted, sino al de toda su familia, porque sí.
Gracias.
Nos queda claro que es una chamba bastante, bastante pesada la que han hecho entre usted y su familia.
Sí.
Y es algo muy padre que lo ha dividido y que ha, o sea, que la verdad es que se ha quedado en familia, ¿no?
Alguien dijo, una de las cosas más, un consejo muy bueno para todos es producir, disfrutar y compartir. Entonces, si reúnes esas tres cosas, pues es satisfactorio y bonito. Porque producir y no disfrutar, pues, el más rico, va a ser el más rico el panteón.
Y producir y disfrutar y no compartir,
y no
sobre
compartir,
todo,
también
es muy importante.
Porque hay casos,
solo,
¿no? Hay
es
casos,
lo que más se nos olvida, ¿no?
Caramba, tantos amigos que tenemos y gente que está a tu alrededor y que te haces.
Me lo mencionó ahorita antes, el sol sale para todos.
Para
y
todos.
Lo bueno es que salga para todos. ¿Qué opina de la competencia?
Las competencias son necesarias y mis respetos para todas las competencias. Pero que se apliquen porque
está difícil.
Porque está difícil. Llegar.
Usted lo dijo que como comerciante hay que ser muy competitivo.
Sí, muy competitivo. Pero las competencias son buenas porque si no hubiera competencias, probablemente no hubiera esa
ganas de mejorar.
De buscarle cómo mejorar. Porque claro. No, pues ahí está el cliente cautivo. ¿Eh?
¿Qué pide usted cuando va a Pollo Loco?
¿Qué pido?
Sí.
Yo me como mínimo medio pollo, pero pido frijoles charros y ensalada de coditos.
Okay.
Está buenísimo.
Y mi esposa pide el coslo.
Ajá, sí.
Coslo, ajá.
Y también papas fritas pido a veces. Que esas también nacieron aquí en Monterrey.
La de pollito con papas.
De pollito con papas.
Esa rola que sí, hasta canción. Sí, pollito con papas y venía acá en la...
Sí,
desde genios del marketing. Pero pocas cosas, pero las han hecho bastante
contundentes. Pero yo sí pido charros y hay veces que repito charros. Casi siempre le digo, ay, vamos a meter otros charros.
Órale. No, yo sí, la verdad es que yo no me aguanto con la sopa de coditos. Yo cuando voy, siempre paso en el carro.
Sopa de coditos.
Abro, o sea, violento la bolsa de totopos.
Sí.
Abro la de coditos. Y ya la casa, compro una más. Compro una más para que así llegue la sopa de coditos. Pero la otra ya la desecho porque esa me la botaría en el carro.
¿Sabes qué hago a veces? Yo a una campechana le pongo, me meto a la cocina y media de coditos y media de frijoles charros.
Vámonos.
Una cucharita. La campechanita está bien sabrosa.
La ensalada de coditos está increíble, está bien rica.
Sí, sí, sí.
¿Por qué ninguna competencia ha podido lograr lo que el Pollo Loco?
Fíjate que el Pollo Loco es difícil. Pollo asado es mucho más difícil que pollo frito y que... Taco Palenque, mucha gente cree que es más difícil que Pollo Loco porque manejamos 20 artículos, pero no es. Es más difícil Pollo Loco, es de artistas casi, pues muy... muy
meticuloso.
Sí, sí, sí. Entonces, son muchos detallitos pequeños que se tienen que cuidar. Nosotros los tenemos bien agarrados. Yo creo que una de las claves principales ha sido la unión familiar. Pollo Loco nos ha mantenido unidos a los 12 hermanos, porque estamos en lo mismo.
¿Hay problemas a veces? ¿Cómo lo resuelven entre hermanos?
Lo resolvemos muy fácil. No. Realmente no tenemos problemas. Nunca hemos tenido problemas serios. Y somos muy unidos, toda la familia.
Por los valores que traen, ¿verdad?
Nos reunimos mínima una vez al año, sin ser boda ni nada, sino para reunirnos la familia. Ochoa Sueta, porque fue petición de mi mamá, sus 95 años, nos lo pidió a mi hermana Conchita, padre, la mayor, y a mí me dijo, les voy a pedir un favor, dijo, que cuando menos una vez al año traten de reunirse todos los familiares y con los primos que estén más cercanos en cualquier parte, para que no se pierda eso de que se conozcan nomás por teléfono o algo, los que viven lejos. Y cada año nos reunimos, ya ha tocado, o le toca a alguien, dice el año que entra, yo, este año fue en Montemorelos.
¡Ah, qué padre!
Pero ya ha sido en aquí en Monterrey, en Laredo, en San Antonio, en el Fuerte Sinaloa, en Guasave, en Nueva York, fue una prima que estaba allá, o sea, nos reunimos en... Y nos juntamos lo más que podemos. Y eso ayuda a que se conocen primos que no se conocían y ahí que coinciden. Los que no pueden ir, pues no van. Pero siempre agarramos viernes, sábado y domingo para eso. La primera semana de diciembre le llamamos la Posada Ochoitas.
No, qué padre. Pues sí, es un intangible. La ventaja competitiva es un intangible.
Nos ayuda mucho. Y esa unidad es la que nos ha ayudado y la sinergia que se ha hecho, porque todos los que estamos en Pollo Loco aportamos algo, todos. Y eso es lo que nos ha ayudado a mantenernos, mantener la calidad. Y realmente es la excelencia de la calidad que tenemos. Las competencias están divididos, están peleados unos con otros, los hermanos, los socios. Entonces, eso... no suma.
Uno creyera que serían los procesos o el pollo, la calidad, pero creo que es la unión familiar.
La unión, yo creo que sí. Wow. Yo creo que es la unión la que nos caracteriza para el éxito que tenemos. Y estamos tratando de hacer lo mismo en Taco Palenque, tanto en Estados Unidos como en México.
Y ahí va caminando.
Ya me dio hamberita.
Sí, no, ya somos dos, tres.
No, yo quiero pasar por un Pollo Loco fuera, pero más por la sopa de coditos también.
Sí.
Don Pancho, muchas gracias por su tiempo. De verdad es que ya llevábamos mucho tiempo, a los que les platiqué en la mañana. 2 años teníamos platicando esta conversación.
Buscando esta plática.
Planeando, sí. Y qué bueno que ya se pudo lograr. Como le dije, se queda con unos amigos aquí fuera de este estudio, pero muchas gracias por su tiempo.
Me imaginaba una conversación que íbamos a tener con usted, pero me sorprendió demasiado. Excedió cualquier expectativa que tenía de platicar con usted, don Pancho. De verdad, increíble.
Muchas gracias a ustedes, Ernesto, Gerardo. Un placer para mí, un honor estar aquí con ustedes. Me encanta platicar.
Sí.
Las historias que he vivido.
No, nos queda claro, pero de verdad es que muchas gracias por su tiempo. Y bueno, raza, también a ustedes muchas gracias por escucharnos. Don Pancho, ¿algunas últimas palabras para la audiencia?
Pues un saludo a toda la audiencia, de ustedes, de Cómo Comí.
Gracias.
Muchas gracias.
Cómo Comí, pues muy sabroso.
A ver, sacamos un jingle de aquí, ¿no? Ya, para que sea el de las generaciones, las nuevas.
Yo creo que sí, vamos
ojalá.
La cuarta idea.
Raza.
Un jingle de Pueblo con Taco Palenque, Cómo Comí.
Ándale, y lo hacemos en TikTok. Ahora sí.
Sí, claro, raza, que sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos...
Raza, y recuerden, lo único igual a un pollo loco...
es otro pollo loco
y ya.
Y ya.
Eso. Nos vemos.
Bueno, chingón. Muchas gracias, ¿eh?